Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Es una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Como todos los viernes, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la ciudad, a las 10 de la mañana, todos los viernes. Espero que se vuelvan fan de este programa radiofónico. Y los que ya lo son, muchísimas gracias por siempre estar sintonizándonos. Estaremos tocando, como siempre, los temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud integral con perspectiva de género. También estaremos abordando el Día Mundial del Agua y también, como todas las semanas, nuestras expertas en el tema, en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, con Miriam González desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez con el tema del agua desde Comunicación de Foca AC, con la colaboración de Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, y hasta la Patagonia con Mariana Ríos desde Argentina. Pero antes de comenzar con este programa maravilloso de Las Moradas, nos vamos a ir ahora con una pausa y una melodía y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Hoy, al fin que estás aquí, abrázame mi amor y tómame en tus manos. Frente a mí, no sé lo que decir, solo cuánto te amo. Siento el fuego por mi ser, me quema el corazón cuando beso tus labios. Cuánto te quiero, cuánto te amo, mi sentimiento eres tú, te amo.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-977889.
5551-977889.
Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos de fondo se llama Tú ven a mí, la Tana. Es un flamenquito muy rico para empezar este viernes y para terminar la semana laboral, porque bueno, ya es el último día y como decimos en México, es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que salir a dar la vuelta, a tomarse un cafecito con las amigas, con los amigos, al cine, con la familia, etcétera. En fin, continuando con el programa de hoy, vamos a ir directamente a escuchar esta información sobre la contaminación del agua con el tema del plástico, el plástico en el planeta. Nos parece muy importante hacer conciencia ambiental también en estos espacios alternativos, porque el calentamiento global existe, la contaminación en el planeta cada vez es más y más. El plástico es uno de los factores que están inundando los mares y están convirtiéndose en islas. Hay 5 islas en los diferentes puntos de mares en el planeta y ahora vamos a escuchar esta información para entender un poco más cómo está sucediendo esto de los billones de plásticos y toneladas que hay en el mar, de plástico junto, que ya está hecho en islas, en 5 grandes islas. Entonces vamos a escuchar esa información, después nos vamos a ir con Erika Vázquez, desde Comunicación de Focacé, con su cápsula informativa sobre lo que pasa en México y el tema del agua, el problema del agua en el mundo. Y después haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas. Más bien son 5 supermanchas, del tamaño de Estados Unidos y Europa, que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico, 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Bojan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo. Un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico.
Erika Vázquez nos comenta.
De acuerdo con la información de El Financiero y El Sol de México, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. En África, 2 de cada 3 habitantes de 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable, mientras que en América Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con agua suficiente y saneamiento adecuado. Según los datos del Instituto de Recursos Mundiales para el año 2035, la escasez de agua afectará a 3.500 millones de personas a nivel mundial. Son diversas las causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre ellas la deforestación, la desertificación, la erosión y la contaminación de los suelos, así como la sequía y el uso irracional de la misma en los procesos agroproductivos, industriales, comerciales y el consumo humano. La escasez de agua en el mundo es un problema que produce consecuencias graves tales como enfermedades gastrointestinales, hambre y desaparición de especies de flora y fauna. La falta de agua es una de las principales causas de inseguridad alimentaria a nivel mundial. En muchos países en desarrollo, las mujeres y niñas son las más afectadas, ya que son quienes se encargan de ir a buscar el agua, lejos de sus respectivos hogares. Según las estadísticas globales, en los países desarrollados, una persona utiliza en promedio de 350 litros de agua al día, mientras que, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, una persona utiliza entre 2 y 5 litros de agua al día. Sabemos que el acceso al agua es un derecho contemplado en el 6º numeral de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual procura garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como su saneamiento para todos los ciudadanos para el año 2030. No obstante, los datos resultantes de las investigaciones realizadas a nivel mundial por epidemiólogos y salubristas refieren que el 10% de las muertes de niños menores de 5 años está relacionada con el agua contaminada. Los hallazgos de los estudios refieren que alrededor de 842 mil personas mueren cada año por diarreas como resultado de ingerir agua no potable o por falta de higiene. Según los otros estudios realizados por la OMS, 1.800 millones de personas utilizan fuentes de agua contaminadas por materia fecal. México, por otro lado, enfrenta grandes retos en materia de disponibilidad al acceso al agua. 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico. 2/3 de la población habita regiones donde hay menos agua y de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación. Estos datos se reflejan de manera más puntual en múltiples carencias para la población. 14 entidades federativas tienen rezagos importantes en cuanto al acceso diario a servicios de agua y saneamiento. Aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua y muchos de los que tienen este servicio desconocen su calidad o no la reciben de manera continua. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social estima que solo el 53.6% de la población tiene tiene acceso diario al agua, mientras que el INEGI estima que por falta de acceso al agua, una de cada tres personas deben acarrearla a sus hogares. Por otro lado, el cambio climático y sus grandes efectos sobre los recursos hídricos agravan aún más el problema. Vivimos un fenómeno acelerado de afectación a los ecosistemas y áreas naturales que tienen valor incalculable, ya que son ellos, como las principales fuentes de agua, quienes garantizan la disponibilidad de este preciado recurso a largo plazo para los distintos usos, pero que se encuentran seriamente amenazados. Anualmente en México se pierden 128.000 hectáreas de cobertura forestal y se estima que en los últimos 13 años se han perdido 9.000 hectáreas de bosques y áreas naturales que alimentan el agua. Es clara la valoración de la importancia del agua para la salud de las personas, especialmente alrededor de una pandemia que requiere que las personas puedan lavarse las manos y acceder al agua por su consumo de manera segura, en la entidad y la calidad necesarias en sus domicilios, centros de trabajo y escuela. Y sin duda los niveles de desigualdad de desarrollo e inequidad social de nuestro país y sus regiones se agudizan por la falta de acceso y la disponibilidad de agua en calidad y cantidades suficientes.
Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
Importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de la cantante Sass, La Vida en Rose. Y siguiendo con los temas de hoy, nos vamos a ir directamente con nuestra compañera Valeria Huerta desde el programa Salud Integral. Y después hasta el otro lado del planeta con Elena González desde Bruselas, Bélgica, con su colaboración semanal. Y regresamos para comentarlo.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, en el área de Salud Integral y Género les queremos contar un poco sobre las actividades que tuvimos la semana pasada. Sin duda, fue una semana muy agitada, pero llena de momentos muy valiosos y significativos para nosotras. El lunes tuvimos el taller con representantes del movimiento Nichishim. Ahí también aprovechamos para organizarnos y hacer nuestras pancartas con las consignas que nos resonaban para poder ir a marchar el 8M. Honestamente y en lo personal, viví la marcha de una forma muy distinta y me encuentro eternamente agradecida por ello. El 9M, parte del equipo se unió al paro nacional. Sin duda fue un día de mucha reflexión y que también nos sirvió para acomodar todo lo que vivimos y sentimos un día antes. El jueves tuvimos salida de campo a Mitontic y a Chenaló. Esto para poder hablar con las autoridades municipales con el objetivo de acordar nuestra presencia como FOCAMP y trabajar con las parteras de estos municipios. Y el viernes también tuvimos salida de campo, en donde nos reunimos con las parteras de Villa Las Rosas, el ayuntamiento y el sector salud. Igualmente, con el fin de trabajar con las parteras dentro de las instalaciones de la casa materna de este lugar. Una semana aliviadora porque por fin pudimos realizar actividades que teníamos programadas desde hace mucho tiempo, pero que no habíamos podido realizar debido a la pandemia o a los otros horarios. En fin, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
El pasado 14 de marzo era el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad muy compleja, invisible y ninguneada que afecta exclusivamente a las mujeres y tiene un enorme impacto en quienes la padecen. Hoy hablamos de endometriosis. Esta enfermedad comienza en la menstruación, menarquia, y dura hasta la menopausia. Su origen puede ser multifactorial, no tiene cura y, por muy increíble que parezca, todavía en la actualidad es difícil de diagnosticar. Para que nos hagamos una idea de la dimensión que tiene esta enfermedad, podríamos decir que afecta a más personas que la suma del SIDA, la diabetes, el asma o la epilepsia. Según el rapor emitido por la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis afecta aproximadamente el 10% de mujeres en edad reproductiva en el mundo, es decir, 190 millones de mujeres y niñas. En Bélgica estaríamos hablando de 900.000, es decir, el 15% de la población femenina en este país. La enfermedad es el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, normalmente dentro de la cavidad pélvica, aunque puede invadir cualquier órgano del cuerpo. En los dos primeros estadios de la enfermedad, las pastillas anticonceptivas o el DIU podrían mantener controlada la situación. Para los casos más severos se necesita cirugía. En sus estadios avanzados, la enfermedad llega a provocar discapacidad debido a los dolores tan intensos que ocasiona ausentismo laboral o escolar. La endometriosis, que afecta al 10% de las mujeres, a veces no representa síntomas, aunque puede producir un alto nivel de infertilidad o de abortos naturales. Los síntomas son muy variados y pueden diferir de unas mujeres a otras. En ocasiones produce dolores crónicos, agudos, incapacitantes, que imposibilitan mantener una vida normal. Por ejemplo, dolor pélvico crónico, distensión abdominal, náuseas, fatiga, depresión, ansiedad e infertilidad. El primer síntoma que indicamos con la endometriosis es el dolor severo durante la menstruación. Es muy común que las mujeres o las adolescentes, cuando van a la consulta ginecológica por estos síntomas, son catalogadas de hipocondríacas, de histéricas y muy a menudo acaban siendo transferidas a consulta psicológica. Se acaba transfiriendo a una consulta de salud mental. El diagnóstico tarda aproximadamente unos 8 años antes de que algún profesional médico considere seriamente y crea a sus pacientes. Existe un tópico como que el dolor menstrual es normal y no lo es. La menstruación no debería doler nunca. y en el caso de que se produjeran molestias, deberían desaparecer tomando un analgésico. Muchas mujeres y muchos profesionales médicos han normalizado ese dolor, detrás del que en realidad se pueden ocultar enfermedades como la endometriosis u otras relacionadas con el aparato reproductor y sexual femenino. Muchas mujeres no son diagnosticadas correctamente o lo son tarde, principalmente porque hay muy poca información sobre el tema. Pocas mujeres, insistimos, y adolescentes saben realmente de la existencia de esta enfermedad. Es fundamental investigar, pero investigar con enfoque de género. Capacitar a los profesionales de la salud mediante campañas de información y sensibilización para detectar, atender y diagnosticar de manera precoz la endometriosis. También es importante sensibilizar e informar igualmente a la población general y femenina en particular en torno a esta enfermedad para que quienes la padecen no se resignen al dolor como algo normal y puedan actuar rápidamente ante los síntomas, para que puedan, en todos los aspectos de su vida, gozar de una salud sexual y reproductiva plena. La endometriosis es un problema de salud pública, una vez más, por razón de género. Las cifras de las que hablábamos al principio son cifras lamentables porque muestran la falta de atención sanitaria que se da con respecto al sufrimiento femenino, que normalmente se diagnostica como dismenorrea, lo que es el dolor menstrual, cuando en realidad estaríamos hablando de la enfermedad endometriosis. Así que, por favor, no más silencio frente al dolor de las mujeres. Para Las Moradas, desde Bélgica, Elena González.
Después que escuchamos toda esta información de Elena González sobre la endometriosis, pues creo que es muy importante señalar que las mujeres que padecen esta enfermedad es muy dolorosa, porque cada mes que tienen su menstruación o después cuando entran a la menopausia la siguen sufriendo y padeciendo. Es muy compleja y los dolores o las molestias pueden ser, pues varía dependiendo del cuerpo de las mujeres, cuánta resistencia tengan al dolor menstrual. Pero por ejemplo, hay mujeres que simplemente las pastillas de Cincol, por ejemplo, no son un método para aliviar el dolor, y hay mujeres que sí les funciona, como que depende del cuerpo de las mujeres, pero en verdad hay que ir al ginecólogo. Los dolores extremos en la menstruación no es normal. Vayan a su ginecólogo, vayan a que las chequen y que les den alternativas. Hay muchas cosas naturales que también podrían probar y tal vez podría ser beneficioso para su cuerpo. Entonces hay que tener este cuidado sobre nuestro cuidado interno, que muchas veces no nos cuidamos mucho por fuera, pero no por dentro. Y también la belleza empieza por cuidarnos por adentro. Ir al ginecólogo y hacernos papanicolaos y revisar y ver qué está pasando con nuestra matriz, por qué nos duele tanto, por qué nos sentimos así, porque hay que buscar alternativas. Hay muchas formas de tener estos servicios a bajo costo, solo es cuestión de que los busquen. Y bueno, ahí está una alternativa, ir y buscar ayuda, porque sí hay solución. Puede ser que alguna persona nos esté escuchando en este momento y sufra muchos dolores en la menstruación o tenga cambios repentinos hormonales. Puede ser, muchas veces tiene que ver con esta cuestión de la menstruación y lo que está sucediendo. Entonces hay que ir y al ginecólogo, y de verdad que te dan muchas alternativas y existen muchas formas de poderlo enfrentar, tal vez ejercicios físicos, en fin. Pero hasta ahora no se ha descubierto una cura a esto, pero sí hay alternativas que pueden mejorar la situación. Entonces nos vamos a ir ahora con un corte informativo. Después regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Never marry a railroad man. Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corzo número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí a tu espacio, Las Moradas. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando a través de Spotify o a través de su radio por la 106.1 FM Violeta Radio desde la Ciudad de México. Y bueno, muchísimos saludos también a Chiapas, donde nos sintonicen. Muchísimas gracias. Y la pieza musical que escuchamos de fondo estuvo a cargo de Shocking Blue. Y bueno, nos vamos ahora con esta información de nuestro compañero Rey David. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Francisca Rodríguez López. Formo parte de aquí de Formación y Capacitación AC y doy el acompañamiento legal aquí en San Cristóbal de las Casas con las personas, en específico a mujeres y sus familias. Queremos compartirle los datos muy importantes del acompañamiento integral que se ha realizado hasta el día de hoy. Los datos del acompañamiento que estamos realizando en Comitán, tenemos a 44 casos que suma a 112 personas. Contamos con mujeres 48, niñas 28, niños 20 y hombres 16. También en San Cristóbal de las Casas contamos con 57 casos, 111 personas, mujeres 51, niñas 24, niños 14, hombres 22. En Tuxtla Gutiérrez se está acompañando 24 casos, que suma un total de 54 personas, mujeres 34, niñas 9, niños 11, hombres 10. También en Ocosingo, Chiapas, contamos con 13 casos, 36 personas, mujeres 17, niñas 12, niños 7 y hombres 0. Todos estos acompañamientos son solicitantes de refugio que vienen, pues, situaciones de violencia de sus países, pero también hay personas que están por regularización por vínculo familiar, ya que cuentan con familiares mexicanos, hijos nacidos aquí en México, por ese derecho se han regularizado. Todos estos casos, lo que se está acompañando desde FOCA y desde los sedes y los lugares que ya se mencionan. Eso es todo lo que podemos compartir y muchas gracias.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Thank you.
de Santa María del Guanay.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, nos vamos a ir ahora directamente hasta la Ciudad de México con Miriam González desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI con su corte informativo y después nos vamos hasta Argentina, hasta la Patagonia con Mariana Ríos con su cápsula informativa. Y bueno, la pieza musical que escuchamos de fondo estuvo a cargo de Gotham Project, que se llama Santa María, es una propuesta argentina también y pues bueno, saludos hasta Argentina que nos sintoniza gente maravillosa desde allá. Haremos una pausa después de esta información y regresamos ya para cerrar el programa de hoy. Estás escuchando Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Estados Unidos elimina expulsiones de niñez no acompañada. El pasado 11 de marzo se eliminó la medida que expulsaba a la niñez y la adolescencia migrante no acompañada que llegaba a la frontera con Estados Unidos, aunque esta medida se mantiene vigente para las personas adultas y las y los niños acompañados de sus familias. La medida, conocida como expulsiones bajo título 42, es una política vigente desde marzo de 2020 bajo pretexto de la salud pública en el contexto del inicio de la pandemia. Colectivo de organizaciones llaman al INM a no otorgar trato diferenciado a personas migrantes. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano denunció que el Instituto Nacional de Migración está movilizando a las personas en autobuses bajo la promesa de entregarles una estancia por razones humanitarias u otorgando formas migratorias múltiples sin ninguna transparencia sobre los procedimientos, lo que promueve un trato diferenciado entre las diversas nacionalidades, provocando una escalada de conflicto entre las personas migrantes que actualmente se encuentran en Tapachula. Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, el Instituto Nacional de Migración entregó 800 visas humanitarias a personas migrantes que se encontraban en esa localidad. Visita a México Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió esta semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, en la que, entre otros temas, trataron lo relativo a la migración, incluido el programa estandarte de esta administración, la inversión para Centroamérica para crear programas sociales en esa región. Mujeres migrantes de Estados Unidos se reúnen con organizaciones en Ciudad de México. Mujeres líderes de organizaciones para personas migrantes de Estados Unidos visitaron la Ciudad de México, donde trataron temas como los factores que provocan el desplazamiento interno y la migración hacia Estados Unidos. Además, señalaron que las personas solicitantes de asilo han quedado en el limbo legal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y parte del sur del territorio mexicano, sin opciones para solicitar protección y para acceder a la justicia. La promesa perdida de Biden. Las políticas migratorias relacionadas con el acceso a la protección para las personas solicitantes de asilo llegando a la frontera entre México y Estados Unidos están siendo litigadas dentro de los juzgados federales estadounidenses. El pasado 4 de marzo, una corte de Washington, D.C. determinó que el gobierno no puede expulsar a familias bajo la política Título 42. Sin embargo, otra corte intentó frenar la expulsión de la niñez no acompañada bajo la misma política. Ambas decisiones demuestran la polarización del tema en las cortes estadounidenses. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
¿De qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento de la mujer? Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, nos referimos al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que nos vemos claramente en desventaja, en tanto barreras estructurales de género, reforzamos nuestras capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en lo individual como en lo colectivo, logrando ocupar espacios en los cuales suele haber gran predominio del hombre con todo lo que esto implica. Bien sabemos que las mujeres, lamentablemente, no tenemos acceso a los mismos derechos de los cuales gozaría y goza cualquier varón blanco heterosexual, y esto es porque la masculinidad que portan los pone en un lugar de privilegio desde el cual hacen uso y abuso del poder que esto les da. Sobre esto último, quiero hacer especial hincapié. Es muy importante seguir hablando en todos los ámbitos de nuestra vida de la educación sexual integral, ley que entró en vigencia en el año 2006, la cual desde entonces venimos militando desde el feminismo, entendiendo como un eje transversal que nos atraviesa. Siendo conscientes de esto, seguimos exigiendo, con más urgencia que nunca, debido a las situaciones a las que nos vemos expuestas las mujeres de manera constante, la obligatoriedad de la implementación de la misma en todos los niveles educativos, desde una mirada criteriosa, no banal, logrando romper con los prejuicios y los tabúes con los cuales cargamos hace muchos, muchos años. La ESI es una herramienta fundamental porque nos ayuda, nos enseña, volviendo un poco al principio de lo que hablábamos, a reconocer relaciones de poder entre personas de distintos géneros para evitar situaciones de vulnerabilidad de derechos. Nos enseña a cuestionar nuestra propia sexualidad y a respetar la diversidad. Nos enseña a valorar la afectividad. Sobre todo, nos enseña a ser conscientes de nuestra sexualidad. Nos enseña a cuidar de nuestros cuerpos, entendiendo que somos únicas dueñas las mujeres y únicos dueños, únicas dueñes, y que nadie puede tomar posesión de los mismos ni decidir por nosotros ni cuestionar nuestra intimidad. Entonces, desde el vamos, podemos hablar de que equidad e igualdad no van de la mano, porque son notorias las diferencias. Podemos poner ejemplos claros de esto, yendo desde lo más básico e importante, que es el derecho a la vida, el derecho a la no violencia hacia nosotras, el derecho a no ser discriminadas ni rebajadas a la hora de acceder a un puesto laboral, porque sabemos que esto sucede, no tenemos acceso a un igual trabajo ni a un igual salario, si hablamos de derechos de hombres y mujeres, derecho a una buena educación no estereotipada, derecho a la libre expresión, a levantar sin miedo nuestras voces, sin ser perseguidas por esto, derecho al goce, al disfrute de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad reproductiva y no reproductiva.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Migrar és un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta ya para cerrar el programa de Las Moradas. Y bueno, solo recordarles que el agua también es un derecho humano y nosotras defendemos los derechos humanos de las mujeres. Y también el agua se está volviendo un privilegio. Cada vez más y más y más se vuelve un privilegio, hasta el punto que tengamos que pagar cantidades excesivas por poder tener el líquido vital para vivir. Es impresionante ver la gran contaminación de las grandes transnacionales en el mundo, pero no solamente, sino también de la colaboración que hacemos como ciudadanos de comprar y comprar y comprar cosas que contaminan constantemente el medio ambiente. Entonces hay que hacer una conciencia de verdad de cómo reutilizar todo esto que consumimos y poderles dar 2, 3 veces, 4 veces reusos, porque en verdad que el mundo nos está pidiendo a gritos un cuidado al medio ambiente. El calentamiento global está cada vez más y más arriba, por eso cada vez el calor, la temporada de calor se vuelve tan extrema y luego vienen las lluvias y los huracanes, en fin, son cosas naturales que tienen que suceder porque cambia constantemente el clima, pero los cambios tan drásticos en lugares donde nunca en la vida había calor, ahora hay. En los lugares que no había frío o que nunca en la vida hubiera nevado, ha nevado. Esto es un grito de desesperación del planeta, de decir ya basta, me están matando, nos estamos matando. De verdad que es impresionante. El ser humano tiende siempre a la destrucción. Debemos de cambiar este chip totalmente, porque tenemos la obligación, la responsabilidad como seres humanos, hombres y mujeres, de hacernos responsables de dónde estamos viviendo para nosotras y para las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros parientes, familias, amigos y al mundo entero? Entonces, ahí está la recomendación: reutilizar lo más que podamos todo lo que consumimos en casa, con plástico, vidrio, todo. Intentar tener una conciencia ecológica, porque también vivir en este mundo tiene sus responsabilidades. Así como tenemos tantos derechos, tenemos que tener también las responsabilidades de cuidar nuestro medio ambiente. Y con esto cerraríamos el programa de hoy. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 10 de la mañana, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. En conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimos saludos a todas las partes del mundo que nos sintonizan, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en todo Centroamérica, nuestras compañeras de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Muchísimas gracias, de verdad. También estaremos trabajando con la Cooperación Catalana de Barcelona. Entonces ya estaremos dando promocionales sobre esto, sobre este trabajo en colaboración y en conjunto que estaremos haciendo a través de la Cooperación Catalana en España. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Es todo por nuestra parte. Que tengan un excelente fin de semana.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.